The Legend of Zelda Tears of the Kingdom está a la vuelta de la esquina. Ya mismo podremos jugar y vivir un montón de aventuras en esas islas flotantes cargadas de ruinas tan interesantes. Espero que estéis tan expectantes como yo para recibirlo. Y para amenizar un poco la espera de los días que faltan hasta entonces, he reaprovechado, he vuelto a jugar un poco a Breath of the Wild y he retomado unos temas pendientes que tenía ahí apuntados desde hace un tiempo y que quería compartir con vosotros sobre la importancia de su arquitectura. ¿Me acompañáis en este viaje por Hyrule? Bienvenidos a Arquipartidas. Hacía un montón que no subía nada, pero bueno, todo es por una buena causa. Espero que perdonéis mi ausencia. Todo se debe a que he estado preparando un artículo y una ponencia para el congreso de DIGRA, la Digital Games Research Association, en este caso la parte española que se dedica a la investigación de los videojuegos. Y pues bueno, pues me ha llevado bastante tiempo y espero que pronto os podré hablar sobre el tema, también es muy interesante. Y por todos estos motivos pues he estado un poco liado más de la cuenta y por eso he tenido el canal un poquito abandonado. Pero ya estamos aquí para hablar de Breath of the Wild y aprovechar lo que su arquitectura nos puede explicar para entender un poco mejor cosas interesantes que se utilizaron en la creación de un mundo tan vivo. Una de las cosas que más me gustan de Breath of the Wild es que cuando exploro su mundo, siento que la geografía es muy real. Ofrece tantos puntos de vista diferentes sobre el mundo, con sus riscos, sus accidentes, acantilados, montañas, bosques, ríos, todo. Es tan variable que es muy difícil encontrar dos puntos iguales. Yo a día de hoy no lo he hecho. No sé si realmente existen. Entonces te da una sensación de libertad dentro de un mundo muy vivo y muy auténtico. Además, todo resuena con una especie de eco ancestral, como si estuviéramos constantemente explorando un pasado muy remoto. Lo podemos ver en todas las ruinas que encontramos en todas partes, pero además hay como una gran importancia de las culturas, de la naturaleza y cómo se imbrica todo. Sin ir más lejos, en el bosque Kolog, en el pedestal de la espada maestra, encontramos referencias a modo de piedras de diferentes tamaños alrededor de la espada que representan a todas las culturas del mundo. Estos ecos también resuenan en las ruinas Zonan que encontramos diseminadas por toda la geografía de Hyrule. Los laberintos y las zonas así como de templos de inspiración precolombina, azteca, maya, que explican en el libro de Creando un héroe, del cual hablaremos bastante hoy, que pertenecen a una civilización antigua llamada Zonan que muy posiblemente esté relacionada con lo que veremos en Tears of the Kingdom. Porque se ha ido viendo tecnología, partes de vehículos y demás que tienen estas referencias de arte precolombino. Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del contraste. No este contraste de color, un contraste en la arquitectura de Hyrule. Y es que la arquitectura de Breath of the Wild, en la trama de la misma y aquí donde nosotros estamos implicados, gira alrededor del contraste entre dos arquitecturas. Y podríais decir, ¿solo dos? Porque claro, está el mundo lleno de postas, está la aldea Hatelia, la aldea Kakariko, el castillo de Hyrule, el pueblo Gerudo. Es un no parar de estilos. Entonces claro, no parece que sean solo dos, ¿no? Parece que no salgan las cuentas. Pues sí, tendríais razón, pero dejando de lado las construcciones gilianas más inspiradas en la arquitectura europea y las construcciones de la aldea Kakariko inspiradas en la cultura japonesa, podríamos englobar a las Gerudo, los Orni, los Zora y los Goron en un único tipo de arquitectura, a pesar de que entre ellas no son del todo similares. Se trata de la arquitectura vernacular. Y diréis, Germán, ¿qué es esto de la arquitectura vernacular? Vamos a ello. Pues lo que comparten estos cuatro asentamientos y sus culturas son los siguientes puntos. La relación con la naturaleza y una construcción basada en materiales autóctonos y la transmisión de estos conocimientos constructivos a través de la tradición oral y la cultura de su propio pueblo. Uno de los arquitectos pioneros en destacar la importancia de este tipo de construcción tradicional es Frank Lloyd Wright, del que ya os hablé en el vídeo de Spider-Man que os dejo por aquí si queréis repasar un poquito sobre el tema. Por ejemplo, os voy a leer un pedazo de texto que escribió en 1910. Es así que las construcciones populares, respuesta a necesidades prácticas inmediatas, crecidas junto con el folclore y la canción popular, son más merecedoras de estudio por nuestra parte que todos los pretenciosos intentos académicos de belleza que se realizan hoy en Europa. Wright defiende así la tradición de construir basada en la naturaleza. destacando además la armonía de sus construcciones y su relación con el folclore y la tradición de esa cultura. Su infancia, en un valle cercano al río Wisconsin, donde aún había tribus americanas viviendo tranquilamente antes de que las cerraran por ahí, tuvo mucho que ver con este contacto con la naturaleza y es algo que siempre va a defender en su arquitectura. Él cree que para que la arquitectura tenga unas buenas raíces, unos buenos principios, no ha de perder nunca este contacto con lo natural. Es interesante ver cómo los diferentes momentos históricos definen a veces la propia obra de los arquitectos y cómo se relacionan con el mundo a través de sus edificios. Este es un caso muy particular y es uno de los arquitectos del movimiento moderno más conocidos y que choca un poco más con la visión de Le Corbusier y Mies van der Rohe, que son de los otros dos que os hablé en su momento. Wright lo que hace mediante sus edificios es poner en valor la naturaleza de un sitio, o incluso el espíritu de un lugar, lo que se conoce como genius loci. Y perdonad mi latín porque no sé si se pronuncia así. De esta forma, sus edificios dialogan con el entorno y llevan al movimiento moderno las ideas captadas en la arquitectura tradicional y vernacular. Para que entendáis un poco más sobre el concepto del genius loci, el arquitecto Norbert Schulz dice lo siguiente: el acto básico de la arquitectura es entender la vocación del lugar. De este modo protegemos la tierra y nos convertimos en parte de una totalidad global. Pertenecer a un lugar significa tener un apoyo existencial. De este modo, los cuatro pueblos de los elegidos que ayudan a Zelda en la batalla contra Ganon tienen este apoyo en la naturaleza y esta forma de que sus construcciones se relacionen con el entorno. Cada uno de ellos se adapta a su geografía y a su clima. Y en muchos casos, cuando los exploramos con Link, tenemos que adaptar nuestros ropajes para poder sobrevivir a un entorno que es hostil. Sin ir más lejos, en la región de los Goron hace tantísimo calor que si no llevamos una armadura específica, nuestro equipo empieza a arder. Y en la región de las Gerudo, el frío del desierto por la noche es extremo, así como el calor durante el día. Las construcciones de estas cuatro culturas van a adaptarse al entorno y van a permitir que los ambientes interiores de los edificios, incluso a veces los exteriores, estén acorde a las temperaturas que necesitan para vivir allí. Sin ir más lejos, la ciudadela Gerudo, en mitad del desierto, está construida en tierra. Pero además, en la parte superior de los edificios encontramos unos canales que transportan agua que reciben de las cascadas. De esta manera, al tener una circulación continua de agua en la cubierta, enfrían el espacio interior y pueden estar a una temperatura ambiente mucho más regulada que la del exterior. Además, un detalle que me gustó muchísimo de cómo se relacionan con la geografía es que las Gerudo tienen un almacén de hielo muy cerca de la cordillera que les separa del resto de Hyrule. Cuando entré en ese almacén y vi cómo se relacionaba ese edificio con la historia y la cultura de las Gerudo, me encantó ese gesto. Tuvieron que tener la forma de traer hielo de las montañas y almacenarlo para poderlo llevar a la ciudad. Y está muy bien implicado con la geografía el hecho de tener un edificio que se dedique a una función tan necesaria para su pueblo. Los Zora, en este caso, quizás son el pueblo más difícil de englobar en cuanto a la arquitectura vernacular. Sí que es verdad que están en una zona, en la Nairu, donde las lluvias tienen una presencia muy continua durante todo el año y el agua tiene una importancia muy grande para el desarrollo de todo Hyrule. En los monumentos que vamos encontrando en diferentes puntos de su geografía, nos explican que cuando los Zora llegaron a esta tierra, desarrollaron o aprovecharon sus capacidades de trabajo con la piedra para construir sus edificios. Si bien es cierto que su arquitectura es la más desarrollada de las cuatro culturas, porque tienen incluso un estilo constructivo propio, creo que yo sí que seguiría englobándolo en arquitectura vernacular por esta relación con el agua y la piedra que tienen, y en el sentido de que normalmente entendemos la arquitectura vernacular como de pueblos que no han acabado de desarrollarse, pero en este caso es curioso ver que quizá una arquitectura que empezó de un modo hace muchos siglos acaba teniendo su propio desarrollo. Es decir, que nos pone en tela de juicio el hecho de que la arquitectura vernacular tenga que pertenecer a culturas que no acaban de desarrollarse como otras, y nos lleva a pensar a qué punto se podrían haber desarrollado las culturas de nuestro mundo si se les hubiera permitido seguir floreciendo. En el caso de los Orni, en el libro de Creando un Héroe, que por cierto, he dicho que íbamos a hablar de él y no os lo he enseñado todavía. Es súper recomendable porque viene con un montón de arte del juego, pero además una sección de historia que es brutal, que me ha ayudado a entender un montón de cosas. Pues aquí nos dice el desarrollador de construcciones del juego que se inspiraron mucho en cuanto a las telas de colores que cubren las casas de los Orni en la construcción peruana o la forma de decorar en Perú. De esta manera, está muy bien saber que los desarrolladores del juego se inspiran en cosas de nuestro mundo y te lo reconocen, no hay ningún problema. Pero está muy bien ver que los mundos virtuales al final beben del nuestro para poderse construir. Nos explican en el libro, además, que las casas de los Orni recuerdan a jaulas por esta forma aviar de ser. Es una relación un poco directa, pero bueno, lo entendían así, como que les gustaba esa idea de relacionarlo con los pájaros y su forma de ser. Aunque claro, es como encerrarlos, ¿no? Pero bueno, no iban por ahí los tiros. Una de las cosas que más me gustó del poblado Orni y de todas las misiones que nos dan ahí para encontrar nuevos santuarios es la relación que tienen con la tradición oral y de cómo transmiten sus conocimientos de generación a generación. Un poco como decíamos antes en cuanto a la arquitectura vernacular. Pero en este caso es curioso que, por ejemplo, tengamos una misión en que cuatro niñas quieren encontrar un canto que se transmite de generación en generación y han perdido a la quinta amiga que tiene que ayudarles a cantarlo. Hay también una misión en la que tenemos que colocarnos desde un punto de vista concreto alrededor de la aldea Orni para que el sol pase por un hueco con forma de corazón. Y estas tradiciones, estas canciones o poemas, conocimientos que se relacionan con la geografía son una forma muy curiosa de reforzar esa tradición con lo natural y de defender la cultura de ese pueblo. Link, cumpliendo estas misiones, y nosotros al final, funciona de enlace entre la tradición oral y la arquitectura del pasado que encontramos en los santuarios, que paradójicamente es más moderna que la del tiempo actual. Esta arquitectura que encontramos siguiendo las tradiciones orales es la otra que genera contraste con la vernacular. En este caso podríamos llamarlo arquitectura máquina, por decirlo de algún modo. Y podéis decir, Germán, pero si son robots. Y yo os diré, bueno, sí, tienen apariencia robótica, pero claramente por dentro, incluso a veces por fuera, son edificios. Edificios que se pueden mover gracias a la tecnología de los Sheikah. Sin ir más lejos, la bestia divina Bamedo tiene hasta un jardín encima. Es como una pequeña zona abierta que se desplaza por el aire y que podemos recorrer. Además, los diseños de las bestias divinas que aparecen en el libro nos recuerdan claramente a edificios o pequeñas ciudades ambulantes. La idea de que son edificios está ahí desde su primera gestación. Además, si seguimos mirando esta arquitectura de los Sheikah, podemos detenernos en las torres y los santuarios que vamos encontrando para entenderlos también como edificios máquina en el sentido de que se mueven y se modifican gracias a la tecnología. Los santuarios emergen de la tierra como pequeñas construcciones que estaban escondidas y tienen una suerte de mecanismos que los llevan a la superficie, y las torres también aparecen en cierto lugar, incluso cuando las activas, su parte superior se mueve para dar constancia de que la has activado. De este modo, no solo las bestias divinas son edificios máquinas, sino que tenemos varios de ellos. Además, lo que vamos a necesitar hacer dentro de las bestias divinas y de los santuarios es utilizar la tecnología de la piedra Sheikah para modificar el espacio de distintas formas que podríamos decir mágicas, pero en realidad son tecnología. Mediante la creación de grandes cubos de hielo donde haya agua, paralizar el tiempo, crear bombas y todos estos elementos que nos otorga la tecnología, vamos a ser capaces de modificar el espacio interior de estos santuarios y edificios y alcanzar el objetivo que tenemos dentro de ellos mediante estos puzzles en los que se nos va a obligar a entender el espacio e interpretarlo de diferentes maneras. Al resolver las pruebas de los santuarios y de las bestias divinas, lo que consigue Link es restablecer el vínculo entre la arquitectura vernacular del presente y la arquitectura máquina del pasado. De este modo, las bestias divinas vuelven a relacionarse de forma correcta con las poblaciones en las que habitan y se restablece este contraste llevándolo hacia atrás de manera que coexistan tanto el presente con el pasado. En el poblado Orni esto cobra su máxima expresión, ya que la bestia divina se posa sobre la misma roca que las construcciones vernaculares se construyen a su alrededor. En un mismo elemento geográfico cohabitan las dos arquitecturas. En todo este análisis he dejado de lado una arquitectura que quizá os estéis preguntando, oye Germán, que no has comentado esto. y se trata de las construcciones modulares que Construcciones Karut nos enseña en la aldea Hatelia. Además, es el tipo de construcción que vamos a llevar adelante si aceptamos la misión de crear la aldea Arcadia, que vamos a empezar a utilizar en un nuevo emplazamiento, de manera que lo que se ha creado en Hatelia va a tener como este primer paso de llevarlo afuera. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que la construcción industrializada que nos propone este elemento del juego utiliza una mezcla de las dos arquitecturas que hemos visto. La construcción tradicional en el sentido de que utilizamos materiales como la madera, pero hacerlo de una forma industrial, es decir, en una producción mucho más rápida que la construcción tradicional. Es similar a la forma de construir con elementos preconstruidos que tenemos en nuestro mundo, pues bien sea como contenedores de barco, elementos prefabricados de hormigón, que agilizan mucho la producción material y los tiempos de construcción en obra. Gracias a esta forma de llevar esta construcción a la aldea Arcadia, ¿veremos más de este tipo de arquitectura en Tears of the Kingdom? ¿Qué pensáis? Dejadme en los comentarios lo que opináis al respecto y lo que os parece el contraste entre la arquitectura vernacular y la industrial. Estaré encantado de leeros. Lo que nos queda claro de todo esto es que el world building de Breath of the Wild es increíble y nos pone en nuestra disposición la capacidad de analizar esta arquitectura vernacular de las cuatro culturas más importantes. No sé hasta qué punto van a estar desarrolladas en Tears of the Kingdom o van a haber evolucionado, porque no han pasado muchos años entre los eventos de Breath of the Wild y el nuevo juego. Pero tengo ganas de explorar sus entornos, si es que están disponibles, para ver si han cambiado mucho o si hay nuevas construcciones que hayan evolucionado a partir de esta tradición oral constructiva. Espero que hayáis disfrutado mucho de este análisis de Breath of the Wild y de este contraste entre arquitecturas basadas en aquellas de nuestro mundo. Espero haberos amenizado un poquito más la espera para Tears of the Kingdom y que tengáis muchísimas ganas de probarlo ya mismo. Yo sí que las tengo, no me aguanto más. Como siempre, os pido que si os ha gustado me dejéis un comentario, que compartáis el vídeo, que lo enseñéis en redes sociales, cualquier cosa que me ayude a llegar a más gente y difundir la arquitectura de los videojuegos. Me haréis un gran favor y espero que Hyrule os recompense con muchas aventuras a cambio. Espero veros muy pronto y que disfrutéis de todas estas aventuras que están por llegar. Cuidaos mucho. Un abrazo.